Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y tenemos la oportunidad de dialogar con la periodista Mercedes Ninzi. Lo vamos a hacer especialmente porque hemos visto un artículo de una investigación que ha realizado sobre la situación de los chicos en los lugares más vulnerables. Porque, claro, los políticos parece que viven a veces en lo macro o en su burbuja, pero hay que ir ahí a terreno mismo, a ver qué pasa, que me parece que es lo más importante. Mercedes, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto.
Gracias por atendernos. Por favor, leímos tu investigación que nos ha parecido tan importante. Quisiera que le cuentes a la audiencia con qué te encontraste, porque una cosa es hablar y decir y otra cosa es ir ahí a los barrios realmente donde no hay lo mínimo indispensable y ver la situación de esos chicos y sus necesidades. Cuéntanos, por favor.
Sí, mira, lo que hicimos para Infobae fue recorrer, viste, yo en realidad ya también lo hago para Radio Mitre, yo recorro los barrios, a mí me gusta caminar y charlar con la gente para ver qué es lo que pasa. Y cuando hablaron de la virtualidad, era obvio que iba a pasar que los chicos de las barriadas más humildes de todo el conurbano y también de Capital Federal, pero iban a quedar sin clases. Entonces, lo que hicimos con un camarógrafo de Infobae fue empezar a recorrer Moreno. Arrancamos por Villa Trujuy, donde está el cura Altano en la iglesia de Itatí, y después nos fuimos para Villa Zapiola, que es un asentamiento que está frente al riachuelo en la ribera. Uh-huh. Un asentamiento paupérrimo, pero paupérrimo es paupérrimo, o sea, me refiero que hay una sola persona que tiene casa de material, o sea, que tiene ladrillos, y el resto son casas de listones de un poco de madera, chapa, nylon, viste, lo que se puede. Bueno, ahora lo que yo estuve viendo es que, charlando con la gente, es que todos los chicos han perdido totalmente la conexión con el colegio. Por ejemplo, en Villa Zapiola, este lugar que te decía, tan humilde, ahí estuve hablando, Sandra Robledo, es una mujer que tiene 11 hijos y 10 nietos. Ninguno de sus hijos en edad escolar, y están desde los grados hasta el último año de secundaria, tienen ningún tipo de conexión con el colegio porque tienen un solo celular. Y un solo celular y quiere ponerle crédito. O sea, en esa casa no hay internet, casilla, porque no es una casa, es una casilla pintada con listones de madera pintada de naranja. Ahí tenés, con un solo celular y sin computadoras, no tienen la más mínima posibilidad de hacer un Zoom. Uh-huh. O Meet, como le dicen, depende del colegio. Entonces, son chicos que quedan totalmente al margen. Me dicen, me dan unos libros y lo que piden de tareas y todas las cosas, las buscas en los libros y no están. Entonces tenés que hacer fotocopias. Las fotocopias son carísimas. Uh-huh. Ahí, y entonces me decía, termino yo escribiendo a mano lo que alguien me presta una fotocopia y tengo que escribir a mano. Imagínate, escribiendo a mano las tareas con 11 hijos. Uh-huh. O sea, es de loco. Finalmente los chicos quedan totalmente alejados del colegio y terminan yendo a cartonear con el padre. Lo mismo, por ejemplo, otra de las chicas, hablé con dos chicas adolescentes, Leticia Juárez y Oriana Espíndola, ellas van a la escuela, una escuela de Paso del Rey, la José Hernández, está haciendo la secundaria nocturna, y también me decían, yo para poder participar de una clase tengo que cargarle al teléfono el crédito de 200 pesos para poder hacer alguna clase virtual. Mm. Y otra me decía, mi abuela me comparte internet. Pero la realidad es que la mayoría de las clases no las hacemos porque no tenemos cómo. Y encima dice las docentes se enojan porque creen que no nos interesa. Y estas chicas quieren, el año pasado lo perdieron al año, ahora están volviendo a hacer los trabajos para no perder el año pasado. Y realmente no tienen cómo conectarse. Después estuve con una señora Alicia, que tiene 6 hijos, que es la única que te contaba, que Alicia Raylev, que tiene casa de material. Y me refiero, es la única que tiene piso, porque ahí todo el mundo tiene piso de tierra, no tiene un piso. Pero Alicia sería como la más importante del barrio porque tiene una casilla que está hecha con ladrillos hueco y tiene piso. Ella tiene 6 hijos, que van a la escuela 61 y a la escuela número 2, en este caso los chicos van a la escuela de Merlo, la escuela 2 y la 61, las dos son de Merlo, porque el Reconquista ahí divide Merlo de Moreno. Y Alicia me decía, se tuvo que gastar casi 2,000 pesos en fotocopias, porque tienen un solo celular, los chicos se turnan, porque ella está muy interesada en que los chicos terminen la escuela, entonces se turnan, una hora hace un chico, la otra hora hace otro chico, pero ella tiene que ponerle carga al celular, fotocopias casi 2,000 pesos se gastó de la asignación familiar para que los chicos no se atrasen tanto, la casa no hay computadora ni nada. Y a mí me llama la atención esto, porque ¿cómo puede ser que los chicos no hayan recibido nunca una computadora? Me refiero que yo veo los referentes en la ciudad de Buenos Aires que están diciendo todo el tiempo, Rodríguez Larreta, Macri, no sé, pararon con las no entregaron más computadoras. Que es cierto, en un momento no se entregó más computadoras, pero en provincia ves exactamente lo mismo. O sea, me decía esta mujer que tiene 11 hijos, que tiene hijos de todas las edades, a nosotros nunca en la vida nos dieron una computadora.
Ahora, estás diciendo, Mercedes, yo no te quiero interrumpir porque lo que estás comentando es tan gráfico, tan contundente que no merece que te interrumpa, pero digo, alguien que vive en una casilla, que vive sin un piso, sin lo mínimo indispensable, ¿qué va a pensar en computadora? Digo, es casi un contrasentido. Cuando no,
claro,
tiene...
porque no tienen agua. El más pudiente tiene una bomba de agua, pero no hay ni canilla. Porque convengamos, en muchos lugares cercanos a casa de gobierno, porque no hace falta irse muy lejos, yo me he recorrido todo, la Villa Itatí, en el pozo de la Villa Itatí no hay canillas en una casa. O sea, vos tenés que ir a una canilla, tenés que caminar para ir a una canilla, en todos los asentamientos pasa lo mismo. Entonces, si vos tenés una bomba de agua, ya tenés otro estatus social.
Sí, sí, sos rico.
Dentro de la miseria. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, pero la única forma que esta gente salga de esa pobreza es con educación, y la única esperanza es yendo a la escuela. Y me decían las madres que a raíz de este parate que hay en las escuelas, que los chicos no van, los comedores reciben muchísima más gente. Y ahí después estuve también en Villa Trujuy. Villa Trujuy ya es un barrio humilde, pero no asentamiento. Y ahí el cura, el Tano, me contaba que, bueno, él le da de comer con Cáritas todos los días a 2,500 personas. Hay que cocinar para 2,500 personas. Y la capilla es muy humilde. Pero obvio era las pilas que tiene el Tano, es un cura joven que es genial. ¿Sabés qué él hizo? Como veía que nadie tiene celular, nadie tiene virtualidad, nadie tiene nada, entonces él tiene una... contiguo a la capilla, tiene una arriba del comedor, ahí armó como si se fuera un locutorio, ponele así. Un empresario le donó 5 computadoras viejas, de esas que tienen más de 20 años. Entonces se consiguió un aparato de internet y empezó a conectarlas todas. Y con los chicos que ayudan en el comedor, que siempre son más duchos para la cosa técnica, pusieron 5 computadoras en red y tienen una tablet, una notebook que les donó otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos se turnan y como si funcionan más de 3, les está el internet. Entonces no pueden tener más de 3 computadoras. Y ves, por ejemplo, los chicos que están haciendo el profesorado, o chicos de la primaria que van, se pelean, porque esto me había olvidado poner nota, los chicos se pelean para tener aunque sea una hora. Pero son los chicos de esta, te estoy hablando de un lugar donde 2,500 personas van a buscar comida.
Sí, yo tengo que hacerte algunas preguntas, Nancy, que tienen que ver con lo político, porque la descripción es tan contundente, y cuando los políticos hablan y dicen, parecería que estuvieran hablando de Finlandia, y lo que estás describiendo es la cruda realidad que tenemos en la Argentina. Digo, ¿los políticos alguna vez llegan ahí? ¿Hacen algún sondeo?
No, olvídate. El problema es que nosotros necesitamos políticos con los zapatos sucios, con las zapatillas con barro. Y no hay. La realidad es esa, ¿viste? Como un arquitecto, que para que el arquitecto sea bueno tiene que tener los zapatos con mucha tierra, porque quiere decir que recorrió mucho la obra. Bueno, esto es lo mismo. Y desgraciadamente nosotros tenemos políticos con los zapatos lustrados. Y así no va. Necesitamos que recorran, pero no que preparen, porque ¿cuántas veces vemos los políticos en la villa? Pero antes vino la custodia, antes vino la policía, antes sacó la gente que se queja. Entonces, preparan todo el escenario. Yo que soy movilera hace 30 años, hace 30 años que veo lo mismo. Cada vez que va un político a la villa, preparan el escenario. Entonces, retiran los que están en contra, ponen vallas. van a venir nada más que los que están a favor para que los viven. Siempre lo mismo, pero con todos los gobiernos fue igual. Nosotros necesitamos gente que camine, que camine la calle, que camine la villa y que hable con la gente. Y yo a la villa no voy con policía, porque parece una falta de respeto. Yo entro a la 1114 y me voy a la manzana 22, que es la más, digamos, peligrosa, por decirte. Hay gente que labura muchísimo acá en el Bajo Floreno, muchísimo, muchísimo. Gente muy trabajadora. Pero hay algunos que también, hay narcos, la realidad es que también los hay. Pero a mí no me gusta ir con la policía, ni a ninguna villa, porque es una falta de respeto para la gente. Yo voy caminando sola. Si me pasa algo, que me pase.
Mercedes,
pero a mí no me acompaña nada.
Tengo otra pregunta para hacerte de lo que pudiste ahí en terreno, sola, hablando con la gente y escuchando a la gente detectar. Digo, hay como un prejuicio que dice, están ahí todos los que ni, es decir, ni trabajan, ni estudian, y casi como una cultura de que no quieren ni trabajar, ni estudiar. Yo quisiera que nos cuentes si esto es así, o, como dijiste, los chicos quieren estudiar, quieren salir de esa realidad. ¿Cómo lo fuiste escuchando y viendo?
Mira, por ejemplo, al lado de la parroquia esta de Itatí vive un señor muy humilde, que se llama Eduardo Infran. Tiene 4 hijos, 3 en edad escolar. Y Eduardo laburaba en una pizzería que se llamaba Pizzalandia en Moreno, que después cerró, y trabaja, después de hacía changas de albañil, se quedó sin laburo. Bueno, es un tipo que sigue buscando laburo, y los hijos, estaba charlando con la hija, la chica quiere ser policía, entonces quiere terminar el secundario para poder ser policía, pero les pasa esto, tienen un celular para 3 hermanos, que hay que cargarle crédito. Entonces, ahí vos ves una chica que quiere estudiar y que quiere trabajar. Y un padre que está desesperado porque para que los chicos terminen el colegio y puedan estudiar y puedan salir a trabajar. Y él buscando trabajo. Hay otros lugares donde vos caminás por el mismo Moreno, ¿no? Vos podés caminar cuadras. Bueno, no se les llama cuadra, porque no hay calles. Pero vos caminás, por decirte, metros, kilómetros, kilómetros, y hablás con la gente y no tiene trabajo y tampoco lo busca, ¿entendés? Hay no lo busca porque por ahí recibe mucho, porque si vos recibís un par de planes y asignación no te alcanza, ¿no? Por eso viví en la miseria. Pero es como que les es muy difícil, porque también hay un anuncio de trabajo, y vos para ir al anuncio de trabajo tenés que ir bien vestido, bañado, pero no tenés agua. Tenés que poner una dirección, no tenés dirección.
Todo en contra.
Hay mucha gente que no tiene DNI. Eso lo he visto en Moreno, lo he visto en Quilmes, lo he visto en La Matanza, ahora estuvimos estos días también en La Ferrer, en Catán. Entonces, ¿no entendés cómo es?
Todo en contra y todo en contra y resignación.
No tiene dirección. Porque qué va a decir, la casilla 2 de la manzana 20, no sé. No hay dirección, entonces antes había algo muy importante, que era que cuando empezó la pandemia, tanto el ANSES como el RENAPER habían colocado, ponían esos camiones, que acá en la ciudad estuvieron en la Villa 21, el Toto de Bedia se los había llevado, Toto estuvo muy bien, viste, el cura, porque documentaron a mucha gente, le dieron documento a mucha gente, y les ayudaban a hacer los trámites. Y en la Villa Trujuy, en Villa Trujuy, también ahí en Moreno, el cura también había llevado esos camiones y estaban en varias villas del conurbano, pero de un día para el otro, no sé, no fueron más. Entonces, ahora la gente tiene que ir a hacer los trámites, no sabes qué difícil que es todo, porque tenés que tomarte el tren, pero no tenés permiso de circulación porque no tenés laburo. Entonces es todo, y es como que la verdad que el pobre también va a la peor escuela. Al pobre nunca se le da una escuela buena. Vos vas a las escuelas del conurbano. Siempre las escuelas del pobre, fíjate que empiezan a recorrer. Están hechas mierda. Porque tampoco le cuesta exigir, ¿entendés? Y quiero destacar, porque el cura este, el Tano, es el padre Joaquín Giangreco. Es un cura que no sabe lo que labura, las pilas que tiene. Es espectacular, ¿viste? Vos decís, haciendo de todo. Ahora buscó los chicos que están los chicos que ayudan a cocinar en el comedor, y el ahora los ha puesto también para hacer apoyo escolar a todos estos chicos que no tienen clase. Y otra cosa que hay, que me había olvidado decirte, es que este año no hay cuadernillos. El año pasado hubo algunos cuadernillos que dieron, pero este año al no dar cuadernillos está el drama de la fotocopia. Porque en el conurbano, en los lugares más pobres, una fotocopia sale 10 pesos. Igual que el kiosco de la vuelta de casa. Carísimo. Una fotocopia de 10 pesos.
Mercedes, tengo la última pregunta, porque lo que has dado es una radiografía tan contundente, tan clara, y la pregunta es, vos estuviste ahí, lo viste, lo has relatado ahora y lo has escrito. Digo, ¿alguna vez, y no es la primera vez que lo haces, algún político te ha llamado a decirte, Mercedes, lo que describiste es tan contundente, vamos juntos, ¿cómo puedo hacer para ayudar?
No, nunca. Es más, generalmente les digo, les digo al político, yo voy de asesora gratis. Para cualquier político, para cualquier gobierno, cualquier presidente, voy gratis. Pero para mostrarles lo que pasa, para mostrarles. El otro día, mira, una cosa que me olvidé de contarte. Estaba en la Villa 21 de Barracas. Me fui temprano, viste, ahí a la avenida Sáenz, que es la avenida de entrada de la villa, ¿no? Entonces, era el día anterior, no, era el mismo día, era el último viernes que había clases presenciales autorizadas por el gobierno nacional. Entonces me voy a la parada del 70, que está sobre la villa, porque muchas chicas no van al colegio de ahí de la villa, sino van, el que está también en la avenida Sáenz, el grande, que está al lado del Centro Cultural, sino se van para Constitución, porque las mamás trabajan en Constitución. Bueno, pues viera esa desesperación de las madres, diciéndote, no corten las clases, tenemos un solo celular, no tenemos forma, no tenemos internet. Tuve también en la escuela, está a la vuelta, la avenida, no me acuerdo, la Vergara. También te decían lo mismo, las madres, yo tengo un celular, trabajo en Rappi, viste, en delivery, y lo necesito para el Rappi. Entonces, si yo dejo el celular cuando me voy a trabajar, mi hija, que no tiene con quién quedarse, tampoco puede hacer las clases. Es todo como, viste, tan dramático. Me parece que son cosas tan chiquitas, pero para eso hay que hablar con la gente. Es la única forma. Y muchas veces cuando van todas las cámaras, viste, porque pasa mucho, vamos mucho a veces vamos a la villa, pero todas las cámaras, ¿entendés? Entonces ahí la gente es como que se pone más tímida, prefiere no hablar, qué sé yo. Yo creo que lo mejor es ir a caminar y a charlar con la gente, a sentarse y ver, analizar mucho, y no con todas las cámaras, con toda la parafernalia, porque ahí la gente es como que le da más timidez y no cuenta realmente lo que le pasa.
Mercedes.
Y hay que valorar mucho lo que están haciendo los curas villeros. Mercedes, lo que están haciendo los curas villeros. También, ¿sabes qué? Quiero agradecerle una cosa. Hay un grupo de empresarios de la comunidad judía que están ayudando muchísimo a las villas. A mí me llamaron cuando me escucharon el año pasado por Mitre, que yo andaba de villa en villa, y me dijeron, tenemos muchas cosas para donar y no sabemos cómo. Entonces, yo les dije, no tengo problema, los llevo yo. Tengo el auto, que tengo un auto rural, y los puedo llevar. Entonces me empezaron a armar bolsas de todo, pero de todo, y el año pasado me la pasé llevando, y se lo daba, ¿sabés quién? A los curas villeros, porque yo sé que ahí no hay punteros y ellos van a darle al que necesita. Y llegamos a la 31, a la 21, a la Ditati, a la villa de, a dos villas de Isidro Casanova, a todos los curas villeros, que yo los conozco desde hace mucho tiempo y sé cómo laburan porque los conocí a través del Papa, y este aporte de la comunidad judía, que realmente es impresionante, porque desde jeans, camisas, qué sé yo, desodorantes, de todo. Hemos llevado cualquier cantidad de bolsas, pero cualquier cantidad de bolsas todo el año, y gracias al aporte de la comunidad judía, que siempre son tan generosos con los más humildes.
Mercedes, solamente agradecerte por esta crónica, por tu compromiso y tarea, y creo que ojalá te puedan escuchar muchos para ver que más allá de los discursos hay que, como dijiste, ensuciarse los zapatos, escuchar a la gente, ir al terreno y hablar a partir de eso como corresponde. Gracias y un gran cariño.
Cariño para todos, gracias por llamarme, un beso.
La periodista Mercedes Ninzi. Nos pasamos 3 minutos del panorama, pero no podíamos interrumpir lo que ha sido una descripción tan precisa de lo que es la realidad de la Argentina, más allá de los discursos.